Bueno, yo creo que hay que hablar con cierta prudencia en este sentido, porque, a ver, es cierto, no, muchos titulares se han cargado las tintas sobre Vitoria como el origen de la pandemia en España, pero lo cierto es que en el trabajo hay mucha más información y uno de los aspectos que tratamos es cuántas introducciones diferentes ha habido en España. La de Vitoria es la que hemos podido trazar como la más antigua de todas, la primera, a través de un linaje que nosotros conocemos como B3A, y que la datamos como el 11 de febrero, y que asumiendo cierto margen de error pudo haber sido incluso hacia finales de enero. Eso no quiere decir, y creo que es interesante también subrayarlo, que es posible que hayan llegado otras cepas a otros coronavirus a España y que esos coronavirus no hayan, digamos, triunfado, no hayan. No se hayan extinguido, porque el coronavirus es un virus que tiene una vida media. De hecho, un virus muta aproximadamente una vez cada, un coronavirus muta aproximadamente una vez cada 2 semanas. Y muchas de las secuencias que detectamos de coronavirus son únicas, es decir, aparecen y desaparecen. Tienen esa vida media de 2 semanas y ya está. Entonces, es posible que haya habido otras introducciones anteriores que nosotros no hemos detectado en nuestra base de datos.
Me imagino, por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que es difícil o prácticamente imposible saber quién es el paciente cero, el que ha traído ese virus por primera vez.
Sí, efectivamente, con los datos que nosotros tenemos, dar cuenta que nosotros no contamos con datos epidemiológicos, somos genetistas, lo que no hemos podido hacer es con genomas del virus, y nosotros no podemos ir más allá que lo que nos permiten los datos. Y es muy probable que no haya habido un paciente cero, sino muchos pacientes cero, que en su momento fueron los originarios de determinados brotes en el país. Algunos de ellos tuvieron éxito, como este que relatamos en Vitoria, pero hubo otros, incluso hubo uno de mayor entidad en Madrid, que es el que ocupa, es una cepa muy importante que ocupa el 38% de los linajes en España, y como ese, pues ha habido otros, ¿no?
¿Se puede seguir el rastro de cómo se va expandiendo por el territorio, si de Vitoria ha ido moviéndose a otros lugares?
Bueno, hacemos ciertas especulaciones con los datos. Nosotros intentamos hacer una reconstrucción cuasi policial, digamos, basada en genómica evolutiva y en la cronología de los virus y en datos geoespaciales. Y podemos hacer ciertas inferencias. Y es muy probable porque, por ejemplo, todos los B3A que detectamos hayan surgido en su momento inicialmente en Vitoria. Otra cosa es el éxito que han tenido local. Por ejemplo, imagínate que B3A llega a Valencia o llega a Andalucía, como ha llegado, y en Valencia tiene una frecuencia considerable. Bueno, esa frecuencia no es porque todo haya llegado del País Vasco, sino que también en esas ciudades pudo haber tenido éxito porque ha habido un evento de contagio que ha facilitado el asentamiento de esa cepa en esa ciudad.
A través de la cepa genética B3A, bueno, ustedes han determinado que ese virus pudo entrar en la primera semana, en la primera quincena de febrero, a través de esa cepa. ¿De qué manera esta información puede servir para combatir al virus de una forma más eficaz?
Bueno, podemos sugerir varias aplicaciones de todos estos estudios. Primero, estudiar, entender cómo son los modelos de transmisión. Básicamente, todo lo que estamos viendo últimamente, bueno, desde el principio de la pandemia, en los medios tiene mucho que ver con la transmisión. Por eso usamos mascarillas, por eso usamos distancia social, por eso hay confinamientos, etcétera. Necesitamos entender cómo es el modelo. Yo creo que es algo que está sobre la base de todo. Y nosotros pensamos y nos reafirmamos en este estudio que hay un modelo de transmisión basado de manera muy importante en la figura del supercontagiador, y ese es un aspecto importante. Pero también en la variabilidad genética que observamos del virus, es interesante ver en estudios posteriores, porque nosotros hemos puesto de manifiesto la existencia de una cantidad de diversidad genética importante sobre el coronavirus, será interesante ver cuáles son las implicaciones que esto tiene en distintos ámbitos de la investigación biomédica, como puede ser las vacunas, la eficacia de las vacunas, como puede ser la eficacia de los tratamientos, o algo tan inmediato como puede ser la eficacia sobre el diagnóstico. Es decir, todos escuchamos oír hablar de la PCR, ¿no? Pues, ¿cuál es la eficacia real de la PCR? ¿Por qué puede haber falsos negativos? ¿Puede haber falsos positivos? Bueno, pues yo creo que solamente se puede, o bueno, uno de los medios más adecuados para aproximarse a esa eficacia es analizando la variabilidad del virus, que es lo que nosotros hemos hecho.
No sé si considera que puede haber eventos en Vitoria, como por ejemplo un partido de fútbol, que hicieron más fuerte la expansión.
Bueno, eso nosotros no podemos hacer esa vinculación directa con los datos que tenemos. Lo único que podemos aspirar, y alguien puede aspirar, nosotros no lo hemos hecho, es que se vinculen en el espacio, en el tiempo, utilizando datos epidemiológicos, datos clínicos. Yo creo que podría darse la circunstancia de que ambas cosas estén vinculadas, que haya un evento de supercontagio porque también hay un momento de aglomeración. Pero esa aglomeración no tiene por qué necesariamente ser un campo de fútbol. Puede ser en una discoteca o puede ser en el lugar del trabajo de alguien, en donde en un momento determinado se ha dado la circunstancia de que una persona ha tenido la oportunidad de contagiar a muchas personas a su alrededor en muy poco tiempo. La clave está eso, en muy poco tiempo una persona contagia la misma cepa.
Ese es el supercontagiador del que hablaba antes.
Eso es la idea, que hay una cepa que crece muy rápido, en un tiempo muy... más que una cepa, es el linaje fundador de esa cepa. La secuencia fundadora de esa cepa, de repente, crece muy rápido en un lugar concreto de la geografía española, ¿no?
Supongo que toda esta información, si lo hubiéramos tenido en febrero, hubiera servido para reducir la expansión del virus.
Es siempre difícil saber cuáles son las políticas de prevención. Yo obviamente yo soy epidemiólogo, yo no quiero meterme en materia que desconozco, y es difícil también llegar a un equilibrio sobre cosas que se están discutiendo continuamente, sobre el impacto de los confinamientos y demás. Entonces, tomar decisiones entiendo que llevan un nivel de complejidad que va incluso mucho más allá que nuestro estudio, ¿no? Porque las medidas no son tan sencillas de aplicar, lo estamos viendo, ¿no? El uso de las mascarillas, hay movimientos incluso negacionistas en torno a esto, o incluso con el origen del virus, ¿no? Entonces, es muy difícil de tratar todo esto porque los medios... la población, hay una idiosincrasia muy compleja y... Y hacer llegar esto a la población no es tan sencillo.
¿Se está haciendo lo suficiente hoy por hoy? ¿Se toman las medidas suficientes o haría falta más? ¿Mayores confinamientos, mayores restricciones?
Bueno, también insisto un poquito en la idea de que yo no soy epidemiólogo y sería meterme en un campo que yo desconozco. Lo único que puedo llegar a aspirar es a asistir en el conocimiento de qué es lo que los genomas del virus nos están diciendo en cuanto al modelo de transmisión que subyace a todo esto. Y yo creo que después, desde el punto de vista de la aplicación, tiene que ser una persona especializada, como puede ser un grupo multidisciplinar de epidemiólogos, virólogos, etcétera, que entre todos ellos tomen decisiones que son las que realmente tienen impacto en la población.
¿Se puede saber de dónde llegó ese virus a Vitoria?
Bueno,
comparar con los pregunta, datos de otros lugares.
Sí, a ver, cada linaje lo hemos estudiado de manera cuasi policial, ¿no? Desde el punto de vista, entiéndase, biológico, ¿no? Evolutivo. Y lo que hemos podido inferir es que, bueno, B3A nace de un linaje llamado B3, y lamentablemente B3 es una de esas secuencias que se extinguió rápidamente. Entonces, queda muy poco legado de ese B3. De lo que está en la raíz de B3A. Pero sí que sabemos que convivió en algún momento determinado en España con B3A. Lo que pasa es que B3 se extinguió y B3A tuvo éxito. Fue uno de esos linajes que coincide que en un momento determinado fue Vitoria, pero pudo haber sido cualquier otro sitio de España.
Claro.
Pues tuvo éxito, se asentó bien. Y lo que sí que sabemos es que en la raíz de B3, o sea, el más ancestral de todos, tiene un origen asiático. O sea, B es asiático, B3 no lo sabemos, puede ser asiático o no, podría ser incluso España también su origen. Y lo que sí que sabemos es que B3A es nuestro, ¿no? Es algo genuino, que no es algo raro, ya te digo, es todos los países, todos los lugares del mundo generan su variabilidad doméstica, porque el virus muta cada 2 semanas. Basta con que una de esas mutaciones tenga éxito para que ya tengamos nuestro propio, digamos, virus genuino, ¿no? Made in Spain.
Antonio Salas Llacuriaga, uno de los autores de este estudio, investigador de la Universidad de Santiago. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.